Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 5:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A, el ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Joao Cardona, voz informativa Ricardo Espinosa. Y es que debido a los constantes apagones, los cubanos ponen en duda la utilidad de varios de sus electrodomésticos, como nos explica Ivette Pacheco.
Electrodomésticos distribuidos, muchos de ellos durante la anunciada revolución energética en Cuba, a partir de 2004, han dejado de funcionar a causa de los constantes apagones. Por otra parte, familias cubanas tienen que arreglárselas, cocinando con carbón por la falta de electricidad en sus hogares, lo que ya se hace habitual ante la crisis energética que vive el país. Desde Consolación del Sur, en Pinar del Río, la activista Yaima Díaz comunicó a Radio Martí que desde hace 21 días tras el paso del huracán Ian, no tienen electricidad, un grave problema a la hora de cocinar los alimentos.
Porque entonces, otra cosa, tampoco el gobierno, por ejemplo, está vendiendo, digamos, para la cocción de los alimentos, no vende absolutamente nada. No ha vendido queroseno, no ha vendido gas, no ha vendido carbón, no ha vendido absolutamente nada. Es todo, sálvese quien pueda.
Una de las acciones que contemplaba el proyecto de la revolución energética era el reemplazo de viejos refrigeradores por otros de mayor eficiencia. Precisamente dos de estos electrodomésticos dejaron de funcionar la pasada semana en la vivienda de la activista Evelyn Pineda, paciente de VIH, quien reside en Guanabacoa, La Habana. Pineda salió a la calle con su refrigerador durante 2 días. Finalmente, el gobierno municipal le ofreció una solución provisional.
Me podían prestar uno de algún centro de trabajo hasta gobernador firme y de la autorización si me dan el frío, ¿no?
También desde la localidad de Guanabo, en La Habana, la activista María Elena Mir Marrero nos explicaba que no hay solución viable para el arreglo de estos electrodomésticos que sufren averías por los constantes cortes de la electricidad.
No existe esta solución, el gobierno no la tiene, no te la da. Y las personas que se les rompe, por ejemplo, una olla arrocera, que además es la única que tienen, tienen que acudir a particulares con precios muy altos. No hay solución viable. Ellos quitan la electricidad. Ya llámesele disparo del circuito, ya llámesele avería. Afectan totalmente a todos los equipos electrodomésticos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y Cuba es el país con menos libertad de Internet en las Américas y el cuarto en un ranking mundial de 70 países detrás de China, Myanmar e Irán. Según el informe 2022 sobre libertad global en la red que publica anualmente la organización Freedom House, la isla de gobierno comunista volvió a calificar como país no libre y bajó el puntaje a 20, en una escala de 0, menos libre, a 100, más libre, en un reporte que destaca el apagón de Internet y el bloqueo del acceso a varias plataformas sociales por las autoridades que siguió a las manifestaciones del 11J de 2021. Estos pasos impidieron que los manifestantes usaran efectivamente las herramientas digitales para coordinar las protestas y separaron al movimiento de los medios de comunicación independientes y de los cubanos con sede en el extranjero que habían obtenido apoyo para las manifestaciones en las plataformas de redes sociales internacionales, subraya Freedom House. En el periodo evaluado, que va de junio de 2021 a mayo de este año, el régimen cubano fue así parte de un número récord de gobiernos que bloquearon sitios web con contenido político, social o religioso no violento, socavando los derechos a la libre expresión y acceso a la información. El informe apunta que la mayoría de estos bloqueos se dirigieron a fuentes ubicadas fuera del país. Y autoridades cubanas han levantado una nueva acusación al comunicador y preso político Giovanni Sepúlveda Martínez por unos carteles antigubernamentales que aparecieron en la ciudad de Camagüey. El opositor Rolando Rodríguez Lobaina, director de la agencia de prensa independiente Palenque Visión, de la cual es reportero Sepúlveda, hizo la denuncia a través de Radio Martí.
En el día de hoy informó la madre del preso político Giovanni Sepúlveda Martínez, quien se encuentra recluido en la prisión de Cerámica Roja en Camagüey, recientemente condenado a 4 años, 4 meses de cárcel por una injusta condena de un supuesto atentado. Giovanni ha sido periodista independiente, recordarán, ha denunciado por distintos medios y su labor es notable. Pues bien, informa la madre que hace el sábado 15 fue trasladado desde la prisión hacia la sede de la Seguridad del Estado en la provincia de Camagüey para levantarle otra acusación de unos supuestos carteles que aparecieron hace un mes atrás. Estamos hablando de carteles en contra del régimen, del gobierno, de La Habana. Ahora resulta que quieren condenarle, añadirle más años a su causa por estas supuestas apariciones de carteles o por estos carteles que se le achacan a su responsabilidad. Bueno, denunciar esta situación que está atravesando el periodista Giovanni Sepúlveda, reportero de Palenque Visión, además, que las pretensiones del régimen local de silenciarlo por muchos años, su voz dentro de una prisión.
Ania Zamora, madre de la dama de blanco y prisionera política cubana Sisi Abascal, reaccionó emocionada a la noticia de que un eurodiputado español se ha declarado padrino de su hija para visualizar su causa. Ricardo Quintana amplía.
Sisi Abascal es una joven cubana de 24 años.
Muy emocionada dijo sentirse Ania Zamora, la madre de la prisionera política cubana Sisi Abascal, luego de conocer por Radio Televisión Martí que un eurodiputado daría visibilidad a la causa de su hija a nivel internacional.
Acabo de escucharlo, estoy muy emocionada y se lo diré a toda mi familia y en cuanto vea a Sisi, le doy las gracias, que Dios lo bendiga y que no cese en su lucha por Sisi, por todo los presos políticos, porque como siempre bien digo, todos para mí son Sisi, la lucha es para todos y lo agradezco.
Ha sido el eurodiputado del Partido Popular Español, Leopoldo López, quien se ha declarado padrino de la dama de blanco Sisi Abascal, en respuesta al llamado del Instituto Casla en su campaña, apadrina a un preso político del mundo.
A ella la pusieron presa por razones políticas durante las protestas del 11 de julio del 2021.
Sisi Abascal fue golpeada y arrestada por manifestarse el pasado 11 de julio en las protestas que tuvieron lugar a lo largo de toda Cuba. Así todo en diciembre, el régimen la acusó de desacato, atentado y desorden público, delitos por los cuales la condenó a 6 años de privación de libertad.
¿Usted sabe por qué? Por pintar en una sábana ese canto de libertad, de patria y vida. Y por eso la condenaron a 6 años de prisión.
El programa en cuestión busca otorgar visualización y denuncia de las causas de presos políticos en el mundo.
Ha sido expulsada de la escuela por expresar sus ideas de libertad y democracia. Sisi es un claro ejemplo de esa juventud cubana que quiere cambios, que exigen respeto a los derechos y se alzan con las voces contra el régimen de los Díaz-Canel.
Sisi Abascal cumple condena en el penal de mujeres de Matanzas.
Escuchar que alguien sin conocerla alza su voz así para lograr su libertad es muy emocionante para mí como madre, y ahora cuando se lo comenta a la familia todos reaccionarán igual. Es muy importante que las personas alcen su voz por todos esos miles de presos que están en prisión en estos momentos, corren peligro.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y tras el devastador impacto del huracán Ian, Estados Unidos está brindando al pueblo de Cuba ayuda humanitaria crítica a través de socios internacionales de confianza que trabajan directamente con los cubanos cuyas comunidades fueron devastadas. Estados Unidos, por medio de la Agencia de El País para el Desarrollo Internacional, proporcionará $2 millones en fondos para ayuda de emergencia a los necesitados en la isla. Estados Unidos trabajará con organizaciones independientes de confianza que operan en el país y que tienen una larga presencia en las comunidades damnificadas. Actualmente, están revisando solicitudes de organizaciones como la Federación Internacional de Sociedades, de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para brindar esta asistencia, dijo este martes el Departamento de Estado en un comunicado de prensa. Apoyamos al pueblo cubano mientras trabaja para recuperarse de este desastre, subraya el mismo. Estados Unidos ha añadido que continuará monitoreando y evaluando las necesidades humanitarias en coordinación con los socios de confianza y la comunidad internacional y que continuará buscando formas de brindar un apoyo significativo al pueblo cubano de conformidad con las leyes y las regulaciones estadounidenses. Y se celebra en Washington, D.C., la Cuarta Cumbre Juventud y Democracia en las Américas. Esto con el apoyo de la Secretaría General de la OEA, Félix Llerena, embajador de Cuba ante la Organización Juventud y Democracia de las Américas, así se manifestó a través de Radio Martí.
Sencillamente estamos atravesando un episodio bastante difícil en la región. Por un lado las crisis migratorias, por el otro el debilitamiento de las democracias y por supuesto la existencia en nuestro hemisferio de tres dictaduras. Se hace vital, sobre todo que la juventud del hemisferio, jóvenes de distintos países, jóvenes que estemos comprometidos con la libertad, con los derechos humanos y con la democracia en el hemisferio, pues para combatir, por un lado, los embates que están haciendo las dictaduras en nuestro hemisferio, en el caso de Cuba, Venezuela, Nicaragua, las crisis que tenemos actualmente en las democracias actuales en nuestra región, donde la corrupción, la propia crisis migratoria y, por supuesto, los índices de pobreza y nivel adquisitivo, equidad, etcétera, es algo que realmente nos obliga, yo creo, a reunirnos, sino sobre todo tratar de, desde la juventud, plantear nuestras experiencias y nuestro deseo también para el hemisferio. Tenemos hoy en el hemisferio tres dictaduras y tampoco nos puede temblar ni la voz en decirlo ni tampoco en condenarlo, porque precisamente en este hemisferio no hay derecho a ser dictador. En este hemisferio, gracias a la Carta Democrática Interamericana, tenemos derecho a la democracia, pero no hay derecho a ser dictadura. Es el mensaje que lleva la delegación de Cuba precisamente esta cumbre, con una voz muy clara, pero a la vez también muy firme de compromiso a seguir luchando y a seguir denunciando lo que está ocurriendo en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua, y sobre todo a denunciar a aquellos países que lamentablemente, unos por intereses, otros por ideología, pues se convierten en verdaderos lavadores de rostro y en este caso defensores, cómplices de esta dictadura.
Congresistas republicanos del sur de la Florida han manifestado a través de una carta su preocupación sobre la situación del programa de admisión de refugiados de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, detenido desde el año 2018, y piden respuesta a los secretarios de Estado y de Seguridad Interna Antony Blinken y Alejandro Mayorkas. Los legisladores cubanoamericanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez preguntan sobre el estatus del programa y para cuándo se prevé su reanudación. La carta indica que los refugiados en la isla no han podido aprovechar este programa en una época que se ha incrementado la represión a raíz de las protestas del 11 de julio de 2021. Muchos cubanos han sido encarcelados, han sido víctimas de abuso, acosados y perseguidos por ejercer sus derechos básicos. El 22 de septiembre, un portavoz del Departamento de Estado, preguntado sobre la posible reanudación del programa de admisión de refugiados, dijo a Radio Martí que no tenía nada que informar sobre el asunto. El programa quedó detenido en 2018 cuando la administración del presidente Trump decidió reducir al mínimo el personal de la embajada en Cuba, luego que decenas de diplomáticos reportaran afectaciones a la salud, conocido como el síndrome de La Habana. Son las 5:43, otro vistazo a más noticias destacadas en América Latina. En Guatemala se registra un fuerte incremento de migrantes venezolanos que transitan de forma irregular, como nos dice Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América.
En medio de la controversia por las nuevas disposiciones de Estados Unidos para admitir a venezolanos, solo durante el mes de octubre, más de 2.300 personas provenientes de la nación sudamericana han sido expulsadas de territorio guatemalteco por haber ingresado sin cumplir con los requisitos migratorios. Un flujo nunca antes visto, por lo que autoridades guatemaltecas manifestaron su preocupación, como explica el director del Instituto de Migración, Stuart Rodríguez.
Sumamente preocupados por este problema que tenemos de ciudadanos venezolanos, se convoca al CAP, al Centro de Atención y Protección, para entre todos tomar acciones conjuntas de ayuda humanitaria, de poder ver cómo podemos tomar esas acciones que vamos a necesitar en estos días. Tenemos entendido que pueden venir grandes grupos, caravanas de ciudadanos, especialmente venezolanos que quieren ingresar a territorio guatemalteco para ir a los Estados Unidos o México.
Para atravesar Guatemala, los venezolanos deben tener una visa guatemalteca y para evitar el ingreso irregular se han reforzado las fronteras con Honduras y El Salvador. Sin embargo, el analista Fernando Castro resalta que el flujo continúa por puntos ciegos.
Se ve que en este caso la frontera sigue siendo tan permeable, tanto lo que es con Honduras y El Salvador, como los 790 puntos existentes de puntos ciegos para poder ingresar a México.
Además, Castro recomienda implementar una campaña para informar a los venezolanos de las nuevas medidas que estableció Estados Unidos para ingresar a su territorio.
cientos de miles de personas están todavía en camino desde Centroamérica, Guatemala y México. Entonces es algo que debería de crearse una campaña de divulgación por parte de lo que es los ministerios de Relaciones Exteriores como parte de una obligación para evitar que este flujo continúe sin tener entendido cuáles son los requisitos que deben cumplir ahora.
Las nuevas medidas establecen que para ingresar a Estados Unidos, los venezolanos deben tener un patrocinador, aprobar investigaciones de seguridad nacional y seguridad pública, y quedan excluidos quienes intenten cruzar la frontera sur de forma irregular. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Por su parte, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo en conferencia de prensa que los venezolanos que intenten cruzar a Estados Unidos desde México no podrán ingresar y serán devueltos al país azteca.
Venezolanos que llegan a la frontera de los Estados Unidos y México no pueden entrar, no van a poder entrar, se van a regresar. Que estamos viendo un flujo de migración que nunca se había visto en la historia del mundo. No se pueden decir que estas organizaciones criminales transnacionales son nomás de México, son de Estados Unidos o son de países en Centroamérica. Ellos operan sin frontera. Entonces el mensaje grande que queremos dar es que primeramente no deberían migrantes llegar a estos corredores que son organizados por los delincuentes, por los criminales.
Asimismo, agencias de la ONU han aprobado la nueva vía de entrada para los venezolanos a Estados Unidos, que ha comenzado ya oficialmente para que puedan aplicar desde este día martes. Radio ONU informa.
La Organización Internacional para las Migraciones, la Agencia de la ONU para los Refugiados y UNICEF aplaudieron el anuncio de los gobiernos de Estados Unidos y México para establecer una nueva vía de admisión para que los desplazados venezolanos puedan entrar en Estados Unidos. Las tres agencias afirmaron que se trata de un avance alentador para facilitar la migración segura y regular y ofrecer alternativas a las personas en situación de movilidad. Sin embargo, declararon estar profundamente preocupadas por las continuas restricciones de acceso al asilo que sufren las personas de múltiples nacionalidades en la frontera entre México y Estados Unidos debido al llamado Título 42, una de las restricciones fronterizas entre México y Estados Unidos implementadas para evitar la propagación de COVID-19, y llamaron a su fin.
Brasil vive la expectativa de elegir a su nuevo presidente cuando quedan menos de 2 semanas para esta segunda vuelta en un escenario que está altamente polarizado. Desde Sao Paulo, reporta Edgar Maciel.
Son poco más de 6 millones de votos que dieron al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, una ventaja en la primera vuelta sobre el actual presidente Jair Bolsonaro, del Partido Liberal. Es un escenario que muestra la polarización que vive Brasil entre la izquierda y el llamado bolsonarismo, que reúne a los simpatizantes del mandatario y la derecha en el país. En los últimos días de campaña, ambos candidatos intentan ganar los más de 10 millones de votantes que no escogieron ni a Lula ni a Bolsonaro en la primera contienda. Bolsonaro ha aumentado su presencia y sus propagandas con foco en los estados del noreste de Brasil, donde Lula ganó por amplia mayoría. Lula ya sabe que necesita mejorar sus resultados en sudeste, en São Paulo y Minas Gerais. Son las provincias con mayor número de votantes y consideradas claves para ganar cualquier elección presidencial en Brasil. Para el analista político Rodrigo Prando, esta es una elección histórica que muestra dos Brasiles completamente diferentes en el futuro y explica que ambos candidatos son rechazados por la población, lo que deberá dificultar el gobierno del futuro presidente.
Una parcela substancial dos brasileiros no concorda con la gestión de Bolsonaro durante la pandemia, tiene reticencias a ese descaso, a ese menoscabo que o Bolsonaro lidó con la pandemia y con las víctimas, só que você tem do lado Lula, que tem un pasado de corrupción. É uma eleição de rejeitados. O Lula não é uma figura tão aceita. Se não fosse o Lula, provavelmente, como o líder nas pesquisas, fosse um outro, seria muito mais fácil fazer a crítica ao Bolsonaro e, com isso, ganhar uma parte do eleitorado.
A última encuesta divulgada el viernes passado mostra Lula com el 53% de los votos válidos. frente al 47% del actual presidente. Más de 156 millones de brasileños son elegibles para votar el 30 de octubre. El próximo presidente de la República toma posesión el 1 de enero de 2023. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo.
Avanzamos a las 5:50, otras noticias del mundo. China ha quedado en el último lugar de un nuevo informe de la ONG Freedom House sobre la libertad de Internet en el mundo. Por 8 años consecutivos, China ha sido el país con más restricciones de Internet en el mundo, y por 12 años seguidos, la libertad de Internet en el mundo entero ha bajado. En este informe, los países que más retrocesos padecieron en el último año han sido Rusia, Birmania, Sudán y Libia. Rusia bajó 7 puntos en la lista de libertad de Internet a su lugar más bajo, debido a la política del Kremlin de bloquear páginas web y plataformas de redes sociales que reportan sobre la guerra en Ucrania. Acerca de China, Freedom House advierte que el gobierno sigue incrementando su control sobre el sector de la tecnología y obliga a las plataformas a usar sistemas de algoritmos que promueven la ideología del Partido Comunista. Y Australia ha revertido el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel.
Australia deja de reconocer a Jerusalén Oeste como la capital de Israel. El gobierno de centroizquierda de Anthony Albanese anunció el martes la revocación de una decisión del anterior ejecutivo, liderado por el conservador Scott Morrison. La embajada de Australia siempre ha estado y sigue estando en Tel Aviv. El gobierno australiano sigue comprometido con una solución de dos estados, en la que Israel y un futuro estado palestino puedan coexistir en paz y seguridad, con fronteras reconocidas internacionalmente. No apoyaremos un enfoque que socave esta perspectiva. El primer ministro de Israel, Yair Lapid, describió la decisión como precipitada y dijo esperar que el gobierno australiano gestione otros asuntos con más seriedad y profesionalismo. Ni los australianos ni nadie va a decidir cuál es la capital de Israel. En los últimos 3.000 años, Jerusalén siempre ha sido la capital de Israel y seguirá siéndolo. En el ámbito diplomático, responderemos a Australia de forma ordenada, porque así es como trabajamos. Por su parte, la autoridad palestina celebró la decisión de Australia. Creemos que al hacer esto, Australia ha corregido su posición errónea que fue tomada por el gobierno anterior y reconsiderada con el fin de alinearse con el derecho internacional, la legitimidad y el consenso con respecto a la ciudad de Jerusalén, incluyendo el rechazo de todas las medidas y los esfuerzos israelíes para anexionar y controlar la ciudad.
Más de 40 organizaciones están pidiendo al Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas que convoque una reunión de emergencia para discutir la represión del gobierno iraní contra los manifestantes. La declaración emitida expresa su preocupación por la brutal represión de la República Islámica de las protestas en todo el país en respuesta a la muerte de Mahsa Amini. Los grupos de derechos humanos dijeron que la evidencia sugiere un patrón inquietante de fuerzas de seguridad disparando deliberadamente munición real y proyectiles de metal contra manifestantes y transeúntes, incluyendo niños. El comunicado dice que más de 200 manifestantes han sido arrestados, asesinados durante las manifestaciones, incluyendo al menos 23 niños, mientras que más de 1.000 activistas, periodistas y estudiantes han sido arrestados arbitrariamente. A propósito, sobre otras noticias, misiles y drones con explosivos lanzados por Rusia han cortado el suministro de agua y electricidad a cientos de miles de ucranianos, como nos informa Jorge Orellana.
A medida que las temperaturas descienden por debajo del punto de congelación en el este de Ucrania, aquellos que aún no han huido de los intensos combates y los meses de ocupación rusa ahora enfrentan un invierno brutal. Los misiles y drones explosivos han cortado también el suministro de agua y electricidad a cientos de miles de ucranianos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que casi un tercio de las centrales eléctricas de Ucrania fueron destruidas, lo que provocó apagones masivos. El mundo puede y debe detener el terror. Cuando hablamos de la necesidad de Ucrania de sistemas de defensa aérea y antimisiles, estamos hablando también de vidas reales arrebatadas por los terroristas. Rusia no tiene posibilidades en el campo de batalla y trata de encubrir sus derrotas militares con el terror. dijo Volodymyr Zelensky. Entre tanto, el Kremlin dijo este martes que no tenía información sobre si los kamikaze iraníes fueron utilizados o no en los ataques a gran escala contra Ucrania a principios de esta semana. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo: No tenemos esa información. Solo se está utilizando equipo ruso, señaló. Entre tanto, los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea decidieron establecer una misión para entrenar a las tropas ucranianas a partir de noviembre próximo. Así lo dijo el jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell.
We agreed on establishing an European Union military assistance mission to support the Ukrainian armed forces. Lo que sí le puedo decir es que espero que a mitad de noviembre, es decir, menos de un mes desde ahora, estará funcionando la misión. Los 15.000 no van a ser formados la primera semana, no todos a la vez. Ese es el objetivo. Y el objetivo es que la misión como mínimo dure 2 años. Como mínimo. Pero, claro, dependerá de las circunstancias de la guerra.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Luces, cámara, acción. A esta hora es momento de escuchar lo más reciente del mundo del espectáculo, el mundo del entretenimiento con Tony Cano.
Halloween Ends fue la película más taquillera este fin de semana en Norteamérica, al recaudar 41,3 millones de dólares en casi 4.000 salas de cine. Según estimados divulgados, el film tuvo un presupuesto de producción de entre 20 millones y 30 millones de dólares. Y si se le añade la taquilla internacional, lleva un total de 58,4 millones. Sin embargo, la película suscitó un debate sobre si pudo haber recaudado más, pues debutó simultáneamente con el streaming de NBC Universal. Smile, que lleva 3 semanas en los cines, también tuvo buen desempeño, sumando 12,4 millones de dólares, con lo que su total nacional asciende a 71,2 millones. 3 activistas climáticas comparecieron en un tribunal de Londres el sábado tras ser acusadas de daños punibles tras unas protestas que incluyeron lanzarle sopa al cuadro Los girasoles de Vincent Van Gogh en la National Gallery. 2 mujeres de 20 y 21 años fueron acusadas en relación con la protesta en la que se arrojó sopa el viernes, mientras que 1/3 fue acusada por la pintura rociada a un cartel giratorio en el cuartel de la Policía Metropolitana en el centro de Londres. Las 3 mujeres se declararon inocentes de daños punibles en el tribunal de primera instancia de Westminster durante 2 breves audiencias celebradas el sábado. El cantautor español Guitarrica de la Fuente sabe que involucrarse en todas las obras que rodean su música, incluyendo materiales gráficos y videos, puede ser muy gratificante, como lo demuestra la nominación al Latin Grammy del video de su canción A Carta Cabo. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Desde Washington, Tony Cano.
Martí Noticias. Terminamos, gracias por acompañarnos en nuestra emisión vespertina de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción y edición, Joe Cardona. Voz informativa, Ricardo Espinosa. A todos, gracias por acompañarnos. Recuerden siempre estar bien sintonizados para estar informados de lo que pasa en Cuba y en el mundo las 24 horas del día, sin censura. Hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 9.565 y en los 11.930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.